Muchas empresas que hacen campañas digitales se quejan de que atraen muchos prospectos o leads basura, de muy baja calidad. Entonces, ¿qué te parece, Feli, si en este episodio hablamos de cómo atraer leads de alta calidad y eliminar o procesar de manera correcta los leads basura?
¿Estás implementando estrategias de marketing y ventas, pero los resultados nunca llegan? ¿Has probado campañas en Instagram, en Google, en LinkedIn y nada parece funcionar? ¿Y para colmo, trabajas con una agencia pero sientes que no entienden en profundidad tu negocio? Llegó el programa Marketing Simple, menos likes, más ventas, donde aprenderás cómo profesionalizar, delegar y escalar las ventas digitales de tu negocio. Ya hemos ayudado a más de 1000 empresas a crecer sus ventas y la tuya puede ser la próxima. Te invito a que vayas a la descripción de este episodio y agendes una llamada hoy mismo.
Hola emprendedores, ¿cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Marketing Simple, el podcast que te muestra cómo a través del marketing puedes generar resultados increíbles sin necesitar grandes conocimientos. Olvídate de las complicaciones y sumergite en un mundo donde el marketing se vuelve accesible, claro y sobre todo práctico. Así que ponete cómodo, abrí tu mente y prepárate para cambiar tu perspectiva sobre el marketing. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos!
Me parece que es un tema súper interesante porque creo que afecta a la mayoría de las campañas de publicidad que hacen las empresas. Y yo creo que en definitiva, si queremos vender, tienen que pasar dos cosas. Por un lado, tenemos que tener mucha cantidad de consultas. Y por otro lado, esas consultas tienen que ser buenas. Si logramos combinar esas dos cosas, vamos a vender muchísimo. El tema es que no siempre es tan fácil maniobrar ambas en paralelo, ¿no?
Sí. A ver, ¿qué es lo que yo veo que pasa? Que hay tal vez malos entendidos en esto, que es ¿qué es un lead basura y un lead no basura, ¿no? O sea, yo la primera distinción que haría es, un lead basura es alguien que no clasifica ni mínimamente con las condiciones. O sea, vendo mayorista y el tipo quiere comprar minorista. O no sé, quiere una cosa que ni siquiera ofrezco. Eso es un lío de basura, ¿no? Alguien que me estuvo conversando, pero al final no decidió comprar. Eso no es un lío de basura. Eso es un lead que al final decidió no comprar. No sé si vos tenés.
A ver, por eso, yo creo que están los leads que no aplican para nada. Ejemplos de eso, me parece que puede ser, primero, el típico. Alguien que te envía un currículum, alguien que está buscando trabajo. Eso llega a todos y le llega a muchas personas y hay formas de evitarlo, después lo vamos a contar. Pero después también hay clientes que pueden ser buenos, pero que son de una zona en la que la empresa nuestra no trabaja, por ejemplo, entonces no me sirve. O empresas que por ahí parecen buenas, pero te piden una cantidad que es muy pequeña, entonces por el momento no me sirve venderles, pero sí me sirve tenerlos en la base de contactos. Entonces, en lo que es la calidad de consultas, creo que es importante entender todas las gamas de lo que hay, todas las gamas de lo que vendemos y poder tenerlo medido, ¿no? Y monitoreado, porque así entendemos un poco qué es lo que está pasando con la publicidad que hacemos. Pues si no, es como que está todo mezclado y bueno, sí, vender vamos a vender. Ahora, crecer y mejorar se va a hacer difícil.
Un caso más podría ser también, no sé, una clínica de cirugía estética que dice, sí, mira, me consultan un montón, pero es gente que no entiende nada, no tiene el dinero, ¿viste? Es como que es medio difuso, ¿no? Ahora, para mí el mayor problema es el pensamiento no estadístico de esto. Porque es, digo, ok, te llegan leads basuras. ¿Cuántos? ¿Qué porcentaje respecto al total, ¿no? Porque si no es como que es muy difícil entender. Y porque muchas veces tal vez a alguien le llegan 100, de los cuales 20 son basura, y 80 son buenos, y en su mente es como que le llega mucha basura. Y para mí eso es increíblemente positivo. Después podría ser al revés. De cada 100, 90 llegan basura y 10 llegan buenos. Por lo menos tenemos una base con la que trabajar, porque 10 son buenos, o sea, no son 0. Entonces, bajemos un poquito más a números, ¿no? Obviamente el que está gestionando todos esos leads, o todas esas conversaciones, les genera como un dolor conversar con ellos. Pero separemos un poco el, ok, ¿no tengo que conversar con ellos yo o no tiene que conversar con ellos nadie o puedo meter un proceso de automatización que los filtre? Yo acá lo que veo es que la mayoría quiere una solución desde el lugar de las campañas. Es decir, Me dicen, che, Dani, ¿no hay alguna segmentación en Facebook que me evite leads basura? ¿O no hay algún mensaje que yo pueda transmitir que me evite leads basura? Y ese es el primer filtro que puedo poner. Yo pongo filtros en tres lugares. Uno es desde la campaña misma que puedo filtrar. El segundo es, ok, ya me llegó el lead, pero no quiero gestionar yo un lead basura. Tal vez no lo pueda filtrar en la campaña, pero no quiero gestionarlo yo. Y la tercera es, me llegó un lead desde la campaña, aparentemente es de calidad, pero por las dudas quiero meter un proceso más para, como que se llama SDR, para filtrar como mucho más fino. Ya ahí es un lead que sí aplica, que sí tiene calidad, pero tal vez como que ya le estoy buscando que sea demasiado idóneo. Entonces, es como son esos tres filtros que le puedo poner. Y lo que quiero decir, mayormente como aprendizaje, es que no siempre se puede filtrar desde la campaña misma. Te van a llegar leads basura. El tema es cómo los proceses, ¿no?
Sí. Sin lugar a dudas. Por eso, entender eso. A todos, a todas las empresas, a nosotros también, a todos les llegan prospectos que no aplican. Y un poco el desafío es cómo los enfrentamos, cómo hacemos para que no le quite tiempo operativo a nuestros vendedores y que estén trabajando, porque se van a empezar a quejar, ¿no? Como, che, me llegué esta semana. A nosotros nos pasa, en el grupo de WhatsApp de ventas, una vez por mes como que empiezan a decir, che, ¿a ustedes también les pasa que esta semana los prospectos fueron muy malos? Sí, fueron muy... Y eso está bueno porque, por lo menos en nuestro caso, sí, hay que ir a revisar qué es lo que está pasando en marketing, y es algo, digamos, bastante común. Pero lo que sí, hay muchas frentes para poder atacar este tema, y hay muchas formas de trabajar, lo que un poco es lo que vos decías. Podemos empezar, creo que con lo primero, que son las campañas de publicidad. Que una cosa que hay que entender es que no todos los canales que utilicemos de publicidad nos van a traer el mismo tipo de público. Entonces, por ejemplo, puede ser que nosotros hagamos campañas de publicidad en Google y nos traiga menos gente, pero esas personas probablemente estén mucho más calificadas. Sí, y eso hay que saberlo. O otra estrategia, porque es válido también, que otra estrategia puede ser hacer campañas, por ejemplo, en Meta, en Instagram, nos va a traer mucha más cantidad de gente, pero ahí sí, hay que agarrar y desarrollar metodología de filtrado, porque es muy probable que nos llegue público muy variado. No por eso necesariamente es malo, pero nosotros, cuando vemos la cantidad de prospectos que recibimos y la calidad de los mismos, tenemos que entender que depende de qué canal utilicemos para hacer la publicidad, nos va a llegar mejor o peor calidad y nos va a llegar más o menos volumen, ¿no?
Sí, hay rubros también que tienen mucho desperdicio. A mí me gusta usar canales que no son tan obvios. Por ejemplo, Google Ads es un canal que en general te trae bastante buena calidad si está bien hecho. Y tal vez Meta te trae como un poquito más dispersión. Les voy a contar con nuestro caso de Clienti, es nuestro software de ventas, que es, nosotros no usamos Google Ads, usamos Meta para promocionar un CRM. Pero alguien podría decir, che, ¿no nos convendría usar Google Ads cuando alguien busca CRM de ventas? ¿Aparecemos nosotros? ¿Es re preciso? Sí, pero hay mucha más competencia ahí. Entonces nos sale carísimo. Entonces nosotros usamos Meta, que nos pasa que de repente solo el 60% asisten a las reuniones, el resto nos deja clavados. Y es medio desastre, pero como tenemos un muy buen proceso de filtrado posterior, termina siendo mucho más eficiente que un canal que te trae menos basura. Entonces es como que muchas veces la solución viene por volvernos buenos en filtrar la basura y no en evitarla. Tenemos que ser como cartoneros de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, por eso. Es encontrar el mix de volumen con calidad que nos sirva. Y a nosotros, por ejemplo, Meta no los dio. Google puede ser que no funcione, pero como es tan caro y tan competitivo, en cuanto a volumen nos va a traer poca gente, entonces por ahí es donde no tiene sentido. Y volviendo al tema este del filtrado, creo que está bueno explicar que hay dos formas de filtrar. Lo primero es filtrar las consultas. Y hay dos formas de filtrar, que básicamente una es automatizada y la otra es manual.
Eso una vez que ya pasó la campaña, ¿no? Te llega la consulta, está bien, fue buena o fue mala, pero ya pasó.
Y a ver, ¿qué es lo que uno puede hacer? Por un lado es todo lo que es filtrado manual, que lo podríamos descomponer en dos partes. Uno es, ok, me entra una consulta a mi página web o me entra por WhatsApp y es leer un poco lo que la persona dice. Entonces me dice que tiene un comercio y que tiene, no sé, tantos empleados y que quiere comprar tantas unidades o tantos kilos. Y nosotros con eso podríamos categorizar. che, este es bueno porque es dueño de un hotel y quiere comprar 50 kilos de mercadería, ¿no? Entonces, esa sería una forma de calificación manual. Eso en general, para que se entienda, es que entra una consulta y nosotros si tenemos un sistema, un software, un CRM, donde vamos trabajando las ventas, ahí manualmente le ponemos una, dos, tres estrellas en el mismo sistema a raíz de haber leído lo que la persona dejó en la consulta. La segunda forma de calificación manual ya es cuando el vendedor tiene una llamada o está chateando y tiene una conversación fluida, donde a raíz de haber entendido toda la necesidad del cliente y todo lo, cómo es el cliente y qué es lo que necesita, se hace una calificación muchísimo más precisa. Porque puede ser, por ejemplo, que la empresa era buenísima porque no sé, es un hotel y quería comprar 50 kilos y tiene un montón de vendedores y lo que fuera, pero luego hablando con el cliente te dice, pero no, yo no soy el decisor, le tengo que preguntar a mi jefe. Un montón de otras cosas que surgen ya cuando uno habla con las personas. Entonces ahí se puede terminar de refinar lo que es la calificación. Ahora, lo que nosotros siempre recomendamos, más allá de estas dos formas de calificación manual, es la calificación automática. Porque de esa manera, todos los prospectos por default ya van a entrar con su etiqueta, ordenaditos. Imagínense tener un sistema donde cada prospecto que entra, tenés el nombre, el mail, y te dice si es un hotel, si es un comercio, si es un supermercado, cuántos kilos quiere pedir, si entre 0 y 5, si entre 5 y 50, si más de 50. Entonces, eso nos permite primero tener mucha más visual de todo lo que está sucediendo en nuestra campaña de marketing. Y además después poder hacer acciones comerciales posteriores, ¿no? Le quiero escribir a todos los hoteles para tal cosa. Entonces, lo primero para poder trabajar la calidad de los contactos que recibimos es tener visibilidad de qué es lo que está pasando. O sea, si nosotros en nuestra campaña, sí, este mes me entraron 100 potenciales clientes. ¿Y cómo era la calidad? No, no lo tengo medido. Olvídate de poder trabajarlo. Olvídate de poder volver a marketing y pedirle cosas a marketing, ¿no?
¿Y ahí qué opinás? Porque para nosotros cuando creamos el software de Clienti está súper armado para que este proceso sea automatizable. Entonces, por ejemplo, no sé, alguien hace clic en una campaña, lo llevamos a una landing page y en la landing page te pregunta nombre, apellido, querés compras minoristas o mayoristas y todas las clasificaciones que vos dijiste. Y después en Clienti lo que nosotros hacemos es decir, si respondió tal cosa, por ejemplo, que es venta minorista y yo no hago, mandale este mail que no hacemos venta minorista, pero podés conseguir nuestros productos acá, acá y acá. Y si dijo mayorista, entonces sí asignáselo a un vendedor que lo tenga visible y si no, no se lo asignes a ninguno. Hay un montón de reglas. Entonces ya la suciedad, la basura, no importa porque se filtra previamente. Entonces nosotros trabajamos con todos esos procesos de prefiltrado. Ahora, la pregunta es, porque algunos dicen, sí, Dani, pero yo mando directo a WhatsApp, tengo campañas directo a WhatsApp. Me conviene hacer todo este prefiltrado, pero la verdad que lo tengo que hacer pasar por un filtro que va a reducir la cantidad de consultas que me hagan, o me conviene mandarlo directo a WhatsApp y hacerlo manual. ¿Qué opinas vos de eso?
Bueno, eso es un tema interesante, que es así básicamente. Si uno hace campaña de publicidad, si es por el usuario, siempre le vendría bien responder por WhatsApp. O sea, agarrar y escribirle a la empresa por WhatsApp y estar chateando por WhatsApp y que la empresa esté 24 horas disponible y le responda rápido y sea todo súper eficiente. Ahora, WhatsApp es tan cómodo que requiere casi ningún esfuerzo para el usuario. Entonces, ¿qué pasa? Te va a escribir todo el mundo. Gente que no aplica, gente que aplica, gente que quiere una cosa, gente que leyó 2 segundos y ya por si acaso te escribe antes de leer lo que dice tu página, tu landing page. Entonces, creo que eso es un extremo. Y el extremo contrario, totalmente opuesto a eso, es cuando lo hacemos llenar un formulario. ¿Qué va a pasar? Te va a escribir menos cantidad de gente porque implica un esfuerzo completar 8 campos, ¿no? Donde uno pone nombre, teléfono, mail, quiero comprar entre 5 y 50 kilos, sí, soy un hotel, completar ciertos campos. Pero, entonces, el volumen va a ser un poco más chico, pero la calidad va a estar mucho más marcada y no te van a estar escribiendo cualquier persona, por si acaso, porque sí. Entonces, ahí es un balance entre cuánta gestión de ventas uno quiera poner, o sea, cuánto equipo de ventas, cuánta disponibilidad de vendedores y en qué uno quiera dedicar a los vendedores. Por ejemplo, si quiero que estén todo el día chateando con personas o si lo que uno busca es un poco más de prolijidad, orden y vendedores como más capacitados, que tengan reuniones consultivas, pero que solamente tengan una reunión con alguien que aplica. Sí, pues no puedes poner un vendedor super senior y de repente llega uno que pensaba que era otra cosa y perdió toda una hora de reunión porque no aplicaba, ¿no?
Sí, yo tal vez mi regla sería, si uno tiene mucho volumen de leads y el precio de adquirir un lead es relativamente económico, obvio que voy a perder haciendo ese prefiltrado, pero voy a perder poco, porque, o sea, si igual no los puedo gestionar todo el volumen, entonces tengo muchos leads y el lead me cuesta muy barato, tiendo a prefiltrar fuerte. Si tengo pocos leads y el lead me cuesta muy caro, bueno, voy viendo, porque prefiero que me escriban y un humano responda 20 consultas
Claro,
por mes.
depende de cuál sea el recurso escaso. O sea,
Claro, exacto.
si vos sos un estudio de abogados y te llegan 8 consultas por semana, prefiero que haya una persona, un abogado, aunque sea más junior, por lo menos atendiendo a esas personas y tratando de rescatar todo lo posible. Ahora hay un montón de, por ejemplo, de nuestros clientes o de empresas que por ahí le llegan 1000 leads por semana. Y entonces, ahí lo que se vuelve escaso es el recurso de ventas. Entonces hay que ordenarle un poco la cosa porque si no, se empieza a ensuciar todo. Y lo que empieza a pasar es que se iguala la vara, entonces como hay que atender a tantas personas, de repente te entra un potencial cliente espectacular que te quiere comprar un montón, pero se mezcla con las 200 consultas que entraron el mismo día y no lo atendés demasiado bien y se te puede escurrir y encima muchas veces el dueño de la empresa no tiene visibilidad de esto y no sabe ni qué está pasando o supone que está pasando, pero no es tan fácil encontrarle la solución.
Incluso con la preclasificación, uno también puede decir, mira, si tiene estas características, quiero que se le asigne al dueño, a mí. Por ejemplo, dice que puede decir, venta minorista, tengo un local o tengo una cadena de locales. Bueno, cuando ponga tengo una cadena de locales, que le llegue al dueño. Cuando diga tengo un local, que le llegue a un vendedor bueno. Y cuando dice tengo, no sé, soy revendedor, que le llegue a, bueno, cualquiera que cuando pueda lo atienda o nada, le digo llamame, te dejo datos ahí automáticos, si querés llamarme, llamame. Entonces uno dice, ok, ni siquiera los basura los considera como basura, porque no sabés. O sea, pero a la masa, a los que no di dijeron cosas demasiado interesantes ahí, le armo un proceso automático y al que no, no, me lo pongo a llamar 50 veces si hace falta.
Sí. A ver, yo creo, por lo menos con las empresas con las que hablé, suena un poco complejo todo esto de cómo
Sí.
empiezo. Entonces, pará, hay un montón de formas de filtrado y automáticas, y después hay partes manuales. Entonces, viene la consulta desde la publicidad, y entonces en nuestra página va a haber un par de preguntas, y según eso empieza a entrar a un sistema, a un CRM, con distintas etiquetas, y según las etiquetas que tenga, va a pasar esto, lo otro. A ver, yo siempre lo que recomiendo es. Vayamos por el lado, vayamos por el camino de que este proceso sea automatizado por defecto. ¿Por qué? Porque el caso contrario sería, arranquemos sin nada y hagamos que se califique manualmente, que los vendedores califiquen manualmente, según lo que leen, según lo que toman en la llamada. Eso pasa poco, pasa de forma desprolija. Y de repente sucede que una pyme, una empresa, no sé, pasó un año, tiene en su base de datos 3.000 contactos, al final son 3.000 mails desordenados. Hay muchísima probabilidad de que ocurra eso. En cambio, si el dueño de la empresa estratégicamente dice, nosotros vamos a calificar por defecto. O sea, esto es, desde el minuto cero, quiero que todo salga con una base de calificación. Que no es ni más ni menos que poner una o dos preguntas en la landing page, en nuestra página web. Y, por ejemplo, con nuestro software cliente, esto ya se hace automático. O sea, lo definimos y de repente va a ser un placer porque cualquier prospecto en la base de contactos va a tener su etiqueta de cuántas unidades me quiere comprar y qué tipo de negocio es, y por lo menos es una base.
Sería una filosofía automation first, a mí me encanta, pero es verdad que es complejo y abstracto. Yo cuando estábamos hablando de esto digo, uy, ¿cómo la gente va a saber cómo aplicar esto? Y les recuerdo a los que están escuchando que acabamos de lanzar justamente un programa de formación para dueños de pyme que se llama Marketing Simple, menos likes, más ventas. También se podría llamar menos lead basura, más lead de calidad, no estaría mal, pero justamente como es complejo, hay cosas que no son complejas, pero esto sí. Entonces, si te está pasando esto, nosotros te ayudamos. Feli y yo incluso personalmente estamos presentes para responder preguntas y ayudar a armar la estrategia. En este programa ayudamos a entender toda esta lógica y armar una lógica inicial que funcione y ayudar a ver cómo progresa también eso. Así que cualquier cosa les dejo acá en el link de la descripción, por si quieren agendar una reunión y charlamos a ver si este programa tiene sentido para ustedes.
100%, muy recomendado. Pero bueno, así volviendo al tema, creo que esto de filtremos y que lleguen las consultas calificadas. Por defecto es importante. Y es una decisión del dueño, es una decisión filosófica. Yo quiero que mi base de contactos, quiero que la materia prima con la que trabajen los vendedores esté ordenada y podamos hacer acciones inteligentes sobre la misma. Aunque sea a nivel básico. No digo hacer las cosas avanzadas. Y de última, una vez que tenemos la base, está bien armada, cada uno de mis prospectos tiene nombre, teléfono, mail y una o dos etiquetas, por lo menos tenemos esa base con todos los prospectos, los 3.000 prospectos de nuestra base de contacto, está bueno empezar de a poquito a meter algunas complejidades, pero de a poquito. Por ejemplo, cuando me entra un currículum, o sea, alguien que me está pidiendo trabajo, ahí, como yo no quiero gastar tiempo en mis vendedores, sí le automatizo que salga una respuesta que le diga, mira, te dejo el contacto de recursos humanos, muchas gracias por postularte, escribí acá. Porque si no, esto me pasó con muchas empresas que me dicen, mirá, mis vendedores agarran el teléfono, llaman, y una vez que está el teléfono, no es que le cortás a la persona. Se quedan charlando, le explican, sí, mirá, tenemos posiciones abiertas. Y fueron 15 minutos, 20 minutos, pero todos los días eso. Y no te digo solamente con los que está bien, están buscando trabajo. A veces un cliente que quería comprar, pero pocas unidades, pero bueno, igual lo asesoro y le explico todos los productos que tenemos. Y eso empieza a generar como cuellos de botella en el área de ventas, que le sacan productividad al equipo y te quitan potencial.
Sí, no solo cuellos de botella. A ver, la lógica es que al vendedor, que es un recurso escaso, le tengo que dar las cosas lo más limpio que pueda. Entonces, todo este proceso previo de filtrado es esencial. Pero no porque solo pierden productividad por un llamado. Te recontra frustra. A mí me pasa muchas veces, últimamente me está pasando más, antes no, una cosa muy sutil. Cuando yo pongo en mi calendario, en mi Calendly, que es que me agenden una reunión, una de las cosas que pregunto es, ¿tenés el dinero para invertir en esto? Y está claro de que dice, si no tenés, no agendes. Y me está pasando muchas veces que me ponen que sí tienen, tengo toda la reunión, y al final me dicen que no tienen. Entonces es como que, yo digo, bueno, podría meter, o sea, a ver, podría decir, bueno, es uno cada, ponerle que sean 2 cada 10. Pero yo también podría decir estadísticamente, 8 de cada 10 sí tienen, no todos me van a comprar, pero 8 de cada 10 tienen. Pero me parte el corazón, es como que, es una cosa decir, primero me mentiste, o sea, es como que me re molesta.
¿Tiste una hora de tu tiempo?
Una hora, pero ni siquiera fue por esa hora, si paso una hora mirando Netflix, ¿entendés? Claro. Pero es como que emocionalmente influye mucho. Entonces, todo eso, no digo que 100% sea filtrable, pero, por ejemplo, ahora probablemente implemento un proceso que sea el SDR, que es esta persona previa. Che, mirá, te escribo para verificar los datos que pusiste. Bueno, es cierto que... Bueno, este es tu Instagram, sí. Claro. Es cierto que tenés la inversión, es muy importante que... Y ahí medio como que te tienen que hacer una doble mentira. Puede ser que se filtre, pero como que ya es mucho.
Sí.
Entonces, ya eso es muy fino, ¿no? Porque me llega 80% de calidad. Pero hay que entender que el vendedor tiene que ser una máquina de operar y de persuadir. Y tiene que haber todo un proceso previo, automático o humano, de filtrado.
Claro. Y otra pregunta a mí que me hacen mucho es... Ok, pero ¿en base a qué filtro? O sea, ¿qué etiquetas uso? Porque no es tan obvio, no es tan fácil. De hecho, ayer estaba en una reunión con un cliente y me muestra su base de datos, todo orgulloso, y tenía todas etiquetas espectaculares, todos los prospectos, con la etiqueta de qué provincia es cada uno. Yo le digo, buenísimo, ah, mirá qué interesante. ¿Y para qué usas las etiquetas de provincia? Y se me queda mirando, no sé. O sea, ¿haces alguna diferencia? No hago nada. Entonces... no era por provincia que tenías que calificar. No es que si viene, no sé, de Mendoza es mejor que si viene de Formosa. No. Entonces, entender cómo uno define en base a qué tiene que calificar es tratar de pensar un poco qué quiere hacer uno con esa base de contactos. Hay dos focos fuertes. El primero es poder medir el marketing, poder entender si lo que estamos haciendo viene bien o viene mal. Entonces, ahí... califiquemos en base a eso. Entonces, por ejemplo, si yo hago campañas de marketing porque quiero que me lleguen todos clientes, no sé, empresas que tengan más de 50 empleados, califiquemos en base a eso y después mido. Me llegaron 100 consultas, de las cuales 30 tenían más de 50 empleados. Perfecto. Entonces, ahí lo que hice fue calificar para poder mirar el marketing y para poder ver las campañas que estoy haciendo, si me están funcionando o no. Y el otro objetivo que podemos tener al calificar es cuando queremos hacer acciones comerciales posteriores. Entonces, si yo después yo sé que a todos los que son hoteles les quiero mandar este catálogo, pero a los que son comercios les quiero mandar esta otra promoción, tengo que tenerlo ordenada mi base de contactos en base a eso. Y creo que es así de simple. O sea, uno es para qué es lo que quiero medir en marketing, que me va a indicar si está yendo bien o no la campaña, y lo otro es para acciones comerciales posteriores que voy a querer hacer, y que si de repente no tengo las etiquetas y no lo tengo ordenado, no voy a poder hacerlo, ¿no?
Y mira, para simplificar aún más esta parte, para mí la primera clasificación es binaria. Es, ¿aplica o no aplica? ¿Sí o no? Tiene que ser como muy. He visto casos que ponen en el calendario, che, ¿cuánto facturás? No sé, 500 a 1000, 1000 a 2000. Y yo le digo, ¿qué te hace la diferencia? Está bien, entiendo que está bueno saber que si factura mal, lo más probable que. Pero no es de sí o no esta pregunta. Una pregunta de sí o no podría ser. Yo solo trabajo con negocios en marcha, no con emprendedores que quieren emprender. Entonces, ¿tenés un negocio en marcha? No, todavía no empecé mi emprendimiento. Sí, tengo un negocio en marcha. Tiene que ser la primera clasificación tiene que ser clarísimo si aplica o no aplica. Después puedo aplicar sutilezas para medir mejor calidad, peor calidad. Pero lo primero es, ¿voy a atender este lead o no voy a atender este lead? Después entro en las sutilezas. Y eso es lo que la mayoría veo que falla también.
Sí. Y yo creo que lo que hablamos antes de WhatsApp, muchos deben estar pensando, bueno, pero entonces, ¿cómo califico a la gente que me viene por WhatsApp? Porque hay gente que tiene consultas por WhatsApp, por la página web. Nosotros lo que hicimos con el software Clienti fue poder tener esa flexibilidad de intentar calificar a la mayoría de los prospectos que recibe una empresa. Entonces, una solución para poder calificar a los de WhatsApp es poner un botoncito de WhatsApp en nuestra página web o en la landing page, que cuando el usuario hace clic para contactarse por WhatsApp, no solamente que va al WhatsApp del vendedor, sino a que además ese prospecto se carga en un CRM. Entonces, todos los que llegan por WhatsApp tenés la garantía de que están etiquetados de forma automática con las variables que hayamos querido. Lo mismo si ponemos un chat robot o lo mismo si usamos landing page para la gente que quiera dejar las consultas por ahí. Entonces, de esa manera cubrimos todo el espectro y por lo menos, no sé, el 90% de las consultas van a estar calificadas. Obviamente te puede dar un 10% que te llama directamente por teléfono y eso se califica de forma manual. Pero vuelvo a esto de que por defecto tengamos todo calificado de forma automática como mindset. O sea, que ese sea el mindset al que apuntemos, pues si no, lo vi en muchos casos no sucede o viene el dueño o el gerente comercial y hace una bajada de línea, esta semana a partir de ahora califiquemos a todo el mundo y después dura 2, 3 semanas y después se deja de calificar y nos queda toda la base de datos desordenada. Y como siempre decimos, la base de contacto de una empresa es lo más importante que tenemos, es lo más valioso, es donde podemos sacar tanto ventas presentes como ventas futuras, e ir haciendo crecer la rentabilidad del negocio. Entonces, tengámoslo prolijo, ¿sí? Tengámoslo ordenado. Creo que eso es súper importante.
Dos cosas más y creo que ya estamos para cerrar. Una es, si igualmente quiero mandar directo a WhatsApp, porque nada, hago la campaña que va directo a WhatsApp, bueno, ahí o pongo una persona a operar, que tampoco es un problema, o sea, pongo una persona dedicada a eso, o armo una secuencia de chatbot que le haga preguntas como, hola, ¿cómo estás? Bueno, vi que te interesó esto, te hago un par de preguntas. Esto, opción 1, 2, 3. Y después ahí entra el humano. ¿No? Pero entra el humano solamente en las que ya están calificadas.
Claro,
Es
no en
como si le hago
todas.
un form. Claro.
Sí, y a ver, y acá hablamos de cómo calificar y de todos los inconvenientes que tiene tener consulta basura. Ahora, ¿qué cosas se pueden hacer para aumentar la cantidad de consultas de buena calidad? Y nombro un par. Uno es elegir bien el canal de publicidad que vamos a utilizar, que es lo que mencioné anteriormente. No te va a traer la misma calidad si hacemos publicidad en YouTube, que si hacemos en Instagram, que si hacemos en Google. Y como dijimos antes, lo que hay que hacer es machear el volumen con la calidad y encontrar algo que realmente no funcione. Entonces, eso es una forma. Lo segundo que hoy en día creo que es lo que cobra más importancia de todo es poder filtrar con el mensaje de la publicidad que hacemos. El mensaje es el copy, el mensaje es lo que dice el anuncio, el texto de lo que dice el anuncio de Google Ads. El mensaje es qué es lo que dice el videíto de Instagram donde estamos en 30 segundos ofreciendo nuestro producto. Si hacemos bien eso y si filtramos bien por ahí, cambia pero radicalmente el tipo de cliente que nos llegan. Y hay que hacerlo en una profundidad tal que que el mensaje mismo tiene que atraer a la persona que queremos atraer al ideal y descartar en cierta forma, o sea, que se sienta descartado el que no aplica. Todo eso en el mensaje que decimos. Eso hoy en día, digamos, como están funcionando tan bien las campañas de Instagram y como los algoritmos son tan inteligentes de saber a qué personas buscar, si terminamos filtrando con el mensaje, terminando un resultado espectacular y cambia mucho, de verdad, ¿eh? Nosotros lo medimos todas las semanas y cambia mucho la calidad de consultas que recibimos según qué es lo que decíamos en el anuncio de video. Y agrego una cosa más de otra forma de poder mejorar la cantidad de contactos buenos que traemos. Esta es una forma avanzada, pero es algo que se conoce como los píxeles de conversión, que es como un pequeño código que uno pone en nuestra página web en el área que se considera como de éxito. Digamos, si por ejemplo el éxito para mí es cuando alguien llena el formulario y pone enviar, es eso. Si es en e-commerce, cuando alguien avanza en el carrito de compra, pongo el código ahí, es algo que no sé si suena complejo, pero todos los programadores, diseñadores web lo hacen súper fácil. Y eso le manda información a Google, eso le manda información a Instagram. Y eso le manda información de qué es lo que es un buen cliente para nosotros, porque obviamente llenó un carrito, porque obviamente nos dejó una consulta. O llevado al extremo, le mandamos información de qué cliente me terminó cerrando una venta. Si yo le logro dar esa información a Instagram, por ejemplo, ellos van a tener esa data y van a poder buscar muy fácilmente personas que sean parecidas a ese usuario. Y eso lo hacen muy bien. Lo que pasa es que hay que darle esa información. Entonces, esto que comenté recién son algunas maneras de traer clientes de mejor calidad a nuestro negocio, algunas más básicas, algunas más avanzadas, pero está bueno tenerlo en cuenta porque cuando esto empieza a funcionar bien, empieza a rendir mucho la publicidad online y ahí nos animamos a invertir más y ahí empieza a crecer muy fuerte la parte digital del negocio. Pero todo a raíz de tener buenas consultas, porque si está todo medio sucio, si los vendedores pierden tiempo, si no tenemos todo cargado automáticamente con las etiquetas y todo, no te dan ganas de crecer, no vas a crecer, lo vas a tener ahí por si acaso, pero no va a ser un canal principal.
Yo tengo una fórmula para entender cuándo está funcionando bien una campaña publicitaria y cuándo no. CPV menor a LTV. Y lo voy a explicar un poco. Porque muchos dicen, no, que el lead basura, que... A ver, espera. El costo de adquisición de clientes, el costo por venta, el CPV, está siendo menor al dinero que te está dejando un cliente. A mí no me importa si hay basura en el medio. La basura se limpia, se clasifica. Entonces uno dice, uy, me está llegando 90% lead basura. Ok, pero ¿cuánto estás invirtiendo? $100 para 100 leads. Bueno, de los 100 son 10 de calidad. Ok, 10 de calidad. Invertí $100 para 10 de calidad. Son $10 por lead de calidad. Uno de cada 5 me termina comprando. Entonces, de $50 la venta. Me cuesta, ¿no? ¿Y cuánto me termina dejando de ganancia? Ponerle $1000. Yo digo, tenés un retorno por 20. ¿Qué me importa el 90% de desperdicio? Entonces, tu costo por venta es muchísimo menor al dinero que te dejan los clientes. En el medio, fíjate cómo procesarlos. Pero hay mucha gente que se pierde en esto y dice, no, me están funcionando mal las campañas porque hay 90% de desperdicio. Cuando en realidad deberían fijarse cuánto cuesta un prospecto y cuánta ganancia le deja.
Sí, por eso remarcamos esto de la importancia de verlo y de pensarlo de forma estadística, porque la realidad es que las consultas malas hacen muchísimo ruido. O sea, por ejemplo, imagínate que sos un negocio que vende comida y llega una consulta que está buscando ropa de bebé. Y va a venir la persona de ventas a decir, mirá lo que me trajeron, mirá
Claro.
esto, me está buscando ropa de bebé, yo vendo pizzas, ¿cómo puede ser? Pará, mirémosle, porque esto que digo pasa en la realidad con los vendedores. O sea, como que se agarran muchos ejemplos y no lo ven tanto de forma estadística de, esperá, esto es el 10% de las consultas, el 90% aplican de mayor o menor manera. Entonces, por eso es tan importante tener esta mentalidad estadística, sobre todo para comunicar entre el área de marketing y el área de ventas, si de verdad hay que tocar algo en las campañas o no.
Entonces, resumen, cómo atraer más lead de calidad y no tantos lead basura. Hay veces que se pueden hacer cosas en las campañas para filtrarlos, hay veces que no, pero lo importante es que a los vendedores les lleguen los lead calificados. Entonces, me centro más en entender que tengo que limpiar yo de manera automática, de manera manual, para que después queden lead calificados. Si incluso así no llegan, Bueno, ok, tendré que revisar las campañas, pero en la gran mayoría de los casos sí llegan leads calificados, solamente que hay que limpiar la basura en el medio.
Sí, tal cual. Esto de poder tener consultas calificadas, creo que es el segundo paso que toda empresa tiene que dar para poder crecer fuerte en ventas. Lo primero es hacer algo, o sea, empecemos a hacer publicidad, empecemos a tener resultados, no importa si no es tan prolijo, si no es tan exacto. Ahora, una vez que encontramos, una vez que, che, esto funciona, esto vende, démosle bola a la calificación, al etiquetado, a que todo empiece a funcionar mucho más aceitado, porque eso es el paso previo a después poder escalar, poder crecer, poder invertir más. Y que las ventas digitales terminen siendo algo relevante para nuestro negocio.
Perfecto, hasta acá estamos con este episodio. Trabajen entonces en limpiar y clasificar sus leads y van a ver cómo explotan las ventas. Nos vemos.